Ya tenemos en línea al concejal Sanguino. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy cordial para ustedes y para toda la audiencia.
Queremos que nos explique, por favor, concejal, un poco más acerca de esa carta que usted le envió al presidente Juan Manuel Santos de crear esa circunscripción especial de 40 congresistas para las FARC. Muchas personas dicen que se le fue la mano en el número.
Bueno, pero lo importante es que abramos una discusión sobre una circunscripción especial de paz. Ya lo del número, pues habrá que examinarlo con detenimiento. Yo propuse una cifra porque me parece que es una cifra razonable, que no constituye una mayoría del Congreso en favor de quienes harán parte de este proceso de paz, pero lo importante es que tengamos un instrumento que permita el tránsito a la vida política institucional de las guerrillas que han usado las armas por razones políticas. Esta además es una propuesta que consulta las experiencias internacionales y también las experiencias del país en la materia. Ustedes recordarán, por ejemplo, que la violencia bipartidista de los años 50 se superó mediante un acuerdo político entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que significó ni siquiera unas curules en el Congreso, significó fue la repartición del poder político de las tres ramas del poder público equitativamente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Una transición que duró 16 años y recordarán ustedes que los colombianos concurríamos a las urnas, pero ya sabíamos que la presidencia le correspondía al Partido Liberal o al Partido Conservador según fuera el caso. Y de ahí para abajo pues todo fue distribuido entre estos dos partidos. Fue una experiencia positiva porque nos permitió superar la violencia entre liberales y conservadores, pero tuvo de malo que se restringió solo a esos dos partidos. Y posteriormente, en los acuerdos de paz con el M-19, en el año 89, una reforma política que se presentó al Congreso de la República como parte de ese proceso de paz incluía una circunscripción especial de paz. Desafortunadamente, las fuerzas bipartidistas que habían sido beneficiarias del acuerdo del Frente Nacional con mezquindad hundieron ese proyecto de reforma política y el M-19 tuvo que venirse con una mano adelante y otra atrás a hacer política y a conquistar voto a voto un espacio en la política colombiana. Tuvo la suerte de que gozaba de una simpatía importante en la población colombiana y pudo ocupar el 30% de las curules en la Asamblea Constituyente del año 91. Pero en esa misma Asamblea Constituyente, el presidente de la República entregó de manera directa unas curules al resto de las organizaciones guerrilleras que firmaron la paz en ese entonces, al EPL, al PRT, al Movimiento Indígena Quintín Lame, que tuvieron delegados en la Constituyente por en virtud de un decreto presidencial del entonces presidente Gaviria. Luego, en el año 94, el propio presidente Gaviria entregó curules a la corriente de Renovación Socialista en el Congreso de la República por un periodo constitucional. Y después el presidente Samper creó una circunscripción especial de paz que permitió la elección en 1032 municipios del país y en los 32 departamentos de un concejal y un diputado, de tal suerte entre los exguerrilleros que habían firmado la paz en los 90, de tal suerte que el país tuvo en aquel momento, año 1998, más de 1000 concejales y 32 diputados como materialización de una circunscripción especial de paz. De tal suerte que hay experiencias de toda índole que pueden justificar esta idea, esta propuesta, que busca, que tiene el único propósito de ayudar a que el proceso de paz tenga un componente de reconciliación política, que creo que es el corazón, junto con el de justicia transicional, de estos acuerdos. Recordemos que la Unión Patriótica, que fue un movimiento político creado en virtud del proceso de paz con el entonces presidente Belisario Betancourt, por parte de las FARC, tuvo que soportar un genocidio. Entre esos 23 parlamentarios fueron asesinados. O sea que también sería una especie como de, digamos, de reparación política a este genocidio que ha sido una vergüenza de Colombia ante el mundo.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es felicitarlo por la reelección, doctor Sanguino.
Muchas gracias.
Sí, hasta aquí vamos bien. Lo otro, doctor Sanguino, poner el Frente Nacional, uno de los episodios más nefastos de la historia de Colombia, como un ejemplo, sí es positivo, lo digo porque esa repartición del poder entre conservadores y liberales que mal que bien usted acaba de resaltar, pues eso no puede ser como un buen ejemplo para debatir. Eso sí, doctor, estamos de acuerdo en que qué bueno que podamos mirar qué se viene y qué curules se pueden abrir allí. Pero digamos que la pregunta va a ser muy sencilla. ¿Qué puede pensar la Alianza Verde? ¿Qué puede pensar el pueblo democrático que han hecho las cosas muy bien? Y usted más o menos como por decreto, por favor me corrige si estoy equivocado, le aconseja al presidente que a dedo escojan tantas curules para la guerrilla de las FARC después de que se desmovilice.
Es que a la Alianza Verde y al pueblo democrático nos ha tocado ver las verdes y las maduras en esta competencia electoral desigual y desequilibrada. Imagínense usted si nosotros, que somos fuerzas políticas legales, que gozamos de una suerte de simpatía, digamos, relativa en la opinión pública, y nos cuesta lo que nos cuesta competir con el establecimiento político colombiano, ¿no? En condiciones absolutamente desiguales. Imagínese usted lo que le puede pasar a los desmovilizados una vez vengan a la vida civil. Es que de eso se trata. Ahora, el Frente Nacional yo lo pongo como ejemplo precisamente para decirle al establecimiento político que se rasga las vestiduras por una propuesta como esta, de que han sido ellos beneficiarios de acuerdos de esa naturaleza, incluso de mayor alcance, como fue la repartición del poder entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Qué nos trajo de bueno ese acuerdo del Frente Nacional? Pues que nos permitió superar una guerra. Es que la guerra de los 50 cobró 300.000 muertes en un país que tenía 5 millones de habitantes. Y como ahora dicen que entonces las FARC y el ELN son terroristas, pues es que los liberales y los conservadores fueron campeones del terror en la década del 50, ¿no? En la violencia fratricida que vivimos los colombianos, solo que ese pacto fue un pacto, por supuesto, excluyente, que nos llevó, digamos, al alzamiento armado de las guerrillas de izquierda que actualmente tenemos. Pero se trata de buscar fórmulas. Yo creo que mis colegas del Polo y la gente del Verde sabe que aquí hay que abrirle espacios de transición política a las organizaciones guerrilleras. No hay otra manera de encontrar la reconciliación si no es por la vía política en un frente a un conflicto que es eminentemente político y a un alzamiento armado que también ha sido de naturaleza política.
Concejal, yo le insisto, lo del número usted me dice pues que se puede revisar porque usted propuso 40, además por un periodo de 12 años, ¿cierto? Cuando vemos ahora que las comunidades indígenas tienen, si no estoy mal, 2-3 curules, comunidades negras igualmente, y pues, ¿qué es lo que se debería revisar ahí? ¿Por qué en el momento que envió la carta pensó en 40?
Bueno, porque me pareció una cifra razonable, son 15 curules en el Senado, 10 para las FARC, 5 para el ELN, podría ser, y 25 representantes a la Cámara para darle espacio, digamos, a los departamentos en donde ha ocurrido el conflicto. Pero repito, yo no estoy colocando el tema de la cifra como un inamovible. Me parece que lo importante es el instrumento, es que el presidente de la República pueda tener la facultad como la tuvo en su momento, derivado del artículo 12 y el artículo 13 transitorio de la Constitución del 91. En su momento el presidente, que pueda tener facultades para otorgar favorabilidades políticas que faciliten el proceso de transición de las guerrillas a la vida política e institucional del país.
¿Y lo del el periodo de 12 años?
Pues el Frente Nacional duró 16. Un periodo no es suficiente. Las transiciones de la guerra a la paz duran por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años. Es la experiencia de Colombia y es la experiencia del mundo, de Centroamérica y de aquellos países en donde Ha habido transición de la dictadura a la democracia, de la guerra a la paz. Incluso, mire, fíjese usted que 25 años después de firmar el acuerdo de paz con el M-19 y todavía estamos escarbando en los hechos del Palacio de Justicia, como si la transición no hubiera terminado.
Señor Sanguino, usted fue guerrillero, usted hoy está en la vida política, usted ha ganado las elecciones, lo ha hecho bien, lo ha hecho de una manera limpia, usted es un buen ejemplo de que es mejor estar haciendo política. ¿Esta propuesta suya no va en contra de lo que ha sido su vida?
Fíjese que no. Yo logré ser relativamente exitoso en el terreno electoral 10 años después de mi desmovilización. Si me hubiera lanzado a las elecciones tan pronto nos desmovilizamos, hubiera sufrido una derrota impresionante, pero tuvo que pasar 10 años, ¿no? Yo me desmovilicé hace 21 años, tuvo que pasar 10 años, o cerca de 10 años, para lograr primero transformarnos en movimiento político y después para tratar de encontrar un espacio en la vida política del país, que lo encontramos cuando nos juntamos con otros sectores para fundar el Polo Democrático. Pero fue un proceso absolutamente difícil, porque nos encontramos con unas circunstancias absolutamente adversas. Cuando nosotros nos desmovilizamos en el año 94, la Alianza Democrática M-19 había desaparecido del escenario político. Tuvimos dos curules en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes por designación del presidente. Y esas dos curules se ejercieron en un escenario de absoluta minoría en el Congreso de la República. Fuimos una voz absolutamente marginal. Entonces, precisamente por mi experiencia, es que yo creo que hay que construir condiciones reales para que una fuerza política que además, como en el caso de las FARC, le tocó soportar la masacre de la Unión Patriótica. Es que fueron 5.000 personas asesinadas de un movimiento político que pretendía traer a las FARC a la vida civil, ¿no? Fue un genocidio contra una organización política completa. 3 candidatos presidenciales y 23 parlamentarios que habían sido elegidos popularmente y fueron asesinados.
Hablemos de esa elección. ¿Usted cómo sugiere que se haga? Porque pues ya tenemos claro que usted propone que sean 40 curules, 15 para el Congreso, 25 para la Cámara de Representantes, pero ¿cómo sugiere que la hagan? O sea, ya la tienen ellos, los colombianos elegimos quiénes son los que van a representar esas curules. O sea, ¿podemos tener doble voto? ¿Voto por, digamos, al Senado por el doctor Antonio Sanguino y además que la guerrilla del FARC tenga a tal persona o que sea a dedo?
Bueno, no sé, eso sí, esos detalles yo no los he examinado. Yo sencillamente propongo una circunscripción especial de paz para que haya garantía de que las voces de los exguerrilleros desmovilizados, una vez pasen por la justicia transicional, puedan expresarse en las corporaciones públicas del país, en el Congreso, en las asambleas y en los consejos, en 200 municipios, en el caso de los consejos que han sido de presencia histórica de las guerrillas. Ese es mi propósito. En el caso de, por ejemplo, de la circunscripción especial de paz que hubo, que fue decretada por el presidente Samper en su momento, se eligió con voto directo entre los desmovilizados a un concejal y a un diputado. La gente votaba por quien creía que debería ocupar esa curul, ¿no? Claro, usted no puede votar en las dos circunscripciones, usted tiene que votar en una circunscripción o en otra. Esa es una alternativa, ¿no? La otra alternativa es que sean los mismos grupos los que elijan las personas. Pero repito, esos son detalles que habrá que discutir en su momento si una propuesta como esta se abre paso y reúne el consenso de las partes que están negociando en La Habana y que van a negociar en el lugar que designen con el Ejército de Liberación Nacional.
Ya para terminar, concejal, cambiándole un poco de tema, aunque usted ya lo tocó en el transcurso de la entrevista en algún momento, y es con respecto a lo que está pasando con el M-19, con los exintegrantes del M-19 y la Fiscalía, porque pues ahora la noticia es que ya fueron citados el alcalde Gustavo Petro, el senador Navarro Wolf y otros exintegrantes del M-19 a aclarar pues por el caso del Palacio de Justicia. ¿Usted qué piensa de esta situación?
Pues que a mí me parece que no hay que poner el retrovisor en unos hechos que fueron dolorosos, siguen siendo dolorosos, y que lo que exigen es que pasemos la página para para enfrentar el futuro del país. Nosotros no podemos seguir, digamos, empantanados en los hechos del pasado. Me parece que hay que trabajar en la verdad histórica, en qué grado, en qué nivel de verdad histórica requerimos para avanzar hacia la reconciliación, sin que ello implique, digamos, una revisión de los procesos penales, de los indultos y de las amnistías. En el caso del Palacio es apenas entendible que los familiares, es un mínimo humanitario que los familiares puedan recuperar su tranquilidad sabiendo qué pasó con sus seres queridos y puedan sepultarlos y puedan cerrar ese ciclo de dolor. Pero me parece inadecuada una revisión de los indultos y de las amnistías 25 años después de firmar un acuerdo de paz. Acuerdo de paz que por lo demás ha sido exitoso y ha sido cumplido a cabalidad por el M-19. La gente del M-19 no se rearmó, la gente del M-19 se vino a hacer política y a hacer vida social en el país. Entonces no es un buen mensaje tampoco para quienes están negociando la paz en La Habana, o para el ELN, que está buscando también formalizar un proceso con el gobierno, que en 25 años después a un funcionario del Estado se le ocurra que hay que revisar los indultos, las amnistías y las demás favorabilidades jurídicas que se hayan recibido en virtud de un acuerdo de paz.
Bueno, concejal Antonio Sanguino, muchas gracias por su tiempo.